El Chanálisis.
No sabemos qué le pasa al Chano, pero está belicoso, está el guerrero. Y será tal vez por esto, por lo que ha decidido pedirle a su cuñado Alfonso que le deje ver una cinta de esas de guerra. La de hoy está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en un atolón del Pacífico al que visitan muchos barcos, aviones y soldados a tutiplén. Señoras y señores, cuidado con el fuego amigo y con el enemigo, porque comienza el Chanálisis de Midway.
Que yo no la conozco.
Mira qué pedazo de banda sonora, además que esto huele a avión ya en picado para abajo, ametrallador, qué barbaridad. Aquí comenzamos un día más, buenas tardes, el Chanálisis, que hoy está dedicado, como bien ha dicho Charo, a una película de guerra ambientada en la Segunda Guerra Mundial llamada Midway. No confundir con la Batalla de Midway, que es otra película del año... Esta que yo hago yo del 2019, esta es la película más reciente. La otra era del 1974-76, con un reparto con Charlton Heston, Henry Fonda, Robert Mitchum... Salía también el de Karate Kid, el japonés, Pat Morita, más joven, mucho más joven.
¿Pat Morita se llama?
Pat Morita se llamaba, ya entregó. Y esta es la película llamada Midway, que está basada en la batalla de Midway, importante batalla naval en el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar del 4 al 7 de junio del 42. Seis meses después de que a los japoneses se les fueran de la mano los petardos en Pearl Harbor.
Se les fueron un poquito.
¿No? Sí, porque eso fue un 7 de diciembre, en víspera de una zambomba japonesa, que tanto los japoneses allí tomándose el saque, todo el rollo este, y lo que tenía que hacer ha sido una jornada de villancico, pandereta y pestiño, pues a un avión japonés se le descontroló la pirotecnia y le pegó el pepinazo en el portaavión americano y ahí empezó todo. Esta película está dirigida por Roland Emmerich y está protagonizada por Ed Schrein, que parece que te ha cogido algo, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Mandy Moore,
Mandy Moore.
Dennis Quaid, Tadanobu Asano, que este es el único japonés que hay, y Woody Harrelson. El mismo japonés hace a todo. Como eran igual, pues... La película comienza en diciembre del año 37, en Tokio, cuando el agregado naval de Estados Unidos, el teniente comandante Edwin Layton, está discutiendo las posiciones de Estados Unidos y Japón en el Océano Pacífico durante un encuentro con el oficial japonés encargado del asunto, un almirante al que no se podía molestar cuando estaba trabajando. Que era el almirante japonés Aori no me llame.
Aori no me llame.
Qué buen nombre japonés tiene, ¿eh?
Entonces este japonés Aori no me llame le dice a los americanos, dice, mira, estamos teniendo problemas suministro de salsa de soja para el sushi. Y si no se reanuda esto de inmediato, que viene la Navidad y a nosotros nos gusta mover sushi en la zarza, los japoneses vamos a tomar medidas inmediatas. Esto madre era una hojana, pero claro, los japoneses sushi. No querían entrar en la guerra con los Estados Unidos porque Estados Unidos tenía más peligro que un francotirador con hipo, que mata a cualquiera menos al que le apunta. Pero como ya hemos dicho al principio, hay un piloto japonés que es el que la lía todo, que este era un piloto hermano del emperador Hirohito. El emperador de Japón, sí, que a este le gusta, a este era aviador, le gustaba tela el mollate y su nombre ya anunciaba su afición a las bebidas alcohólicas, porque este hermano de Hirohito era Rebuito.
Vamos, ya
Rebuito, que este no había que lo sacar a la feria de Tokio.
Oye, Japón tiene todas las ferias como nosotros.
Esta película lloran las geishas del Koto. Del Koto es el instrumento este japonés que la sevillana que había compuesto este. Es Rebuito.
Lloran las geishas del Koto, una buena.
Digo, sí, y entonces sí, este que no lo sacaban de la. Entonces este, la comida de empresa de los kamikaze, la cena de Navidad de los kamikaze, se monta en el avión borracho, con 500 kilos. No te montes, Rebu. Y con 500 kilos de petardo Rebuito se estrella contra un portaavión americano y los demás pilotos lo imitan, a todo el mundo ciego, todo el mundo detrás de él, y 800 japoneses tirándose. Y claro, ahí forma la que fueran en Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41, lo que lleva a los estadounidenses a entrar en la Segunda Guerra Mundial para responder al ataque japonés, porque aquello dejó a los americanos con menos barco que el puerto de Toledo. Lo que pueda haber en el puerto de Toledo. Los americanos llaman a Cádiz a ver si le podían dejar vaporcito. Llamaron también a la Plaza España a ver si le daban dos o tres barcas, porque claro, los barcos de cortito con sifón después del ataque. Y entonces los japoneses, cuando los Estados Unidos les declaran la guerra, no tienen más remedio que planificar las estrategias de ataque que les son encargadas por el emperador Hirohito al general japonés Yoataco un taco. Fíjate si era, si le gustaba este una guerra.
Era violento.
Yoataco un taco, que era muy agresivo. Fíjate cómo era este. Fíjate cómo era este, que un día estaba sonando, estaba en su despacho, sonó por la radio. Hay quien maneja mi bar, que le tiró un torpedo a la radio. Este no pasaba ni una, este era agresivo, ministro de guerra del sol naciente. Yoataco un taco. Y entonces los americanos tratan de recomponer como pueden la flota, llaman incluso a Chanquete. Chanquete, tú no puedes a la dorada. Sí, Chanquete, yo estoy ahora mismo con la pintora adentro, ¿no? Ahora mismo no puedo. Y planifican varias...
La pintora.
Pero si la dorada estaba en sobrepalo, ¿no?
Luego, cuando ya perdón, sí, es verdad, estaba sobrepalo.
Estaba sobrepalo.
Ya Chanquete dice, ¿cómo voy a llamar si esto lo tengo yo una rotonda en Nerja? Pero los americanos ya... Los americanos ya estaban cualquier cosa. Dos barcas de la Plaza España. Nada, un desastre. Y entonces, el almirante Yoataco un taco planifica el ataque usando al mejor artillero de Japón. Un japonés que se comía tres ollas de fabada y luego soltaba los gases mientras le prendía fuego por atrás.
¡Madre mía!
Que este artillero era el japonés Miyano Kagayama. Miyano Kagayama, que había hundido así 14 portaaviones americanos. Se comía la fabada que le daba la vieja del litoral. Y hacía. Y no veía la llama que llama.
Miyano Kagayama.
Miyano Kagayama había hundido 14 portaaviones. Y entonces, pues, efectivamente, Miyano Kagayama usa los portaaviones disponibles y para tratar de interceptar el ataque, los americanos, liderados por el experto en mensajes Joseph Rochefort y su equipo de criptología, comienzan a interpretar mensajes sobre un lugar del ataque que los japoneses identificaban como AF.
AF.
Hablaban en clave. Los japoneses se dan cuenta de que los están espiando y entonces se ponen a transmitir los mensajes a japoneses con hipo, que fíjate tú, si ya transcribí un mensaje japonés es difícil, fíjate un japonés con hipo, que ataca, no se enteraba nadie, claro, eso no hacía falta ni encriptarlo ni nada. Fíjate un japonés con hipo. No, porque interferencias, no sabe lo que están diciendo. Total, eso no lo pueden descifrar. Y el teniente comandante Layton habla con el almirante Chester Nimitz, quien le dice, están hablando los japoneses de AF, pero AF no sabemos exactamente qué puede ser. Y dice el almirante, dice, ¿puede ser arco de la frontera, AF? Y el otro dice, mira, hombre, yo creo que la gran provincia de Cádiz tiene que ver en esto.
Y además es un poquito secano, arco.
Claro, yo creo que esto es las Islas Midway, pero si usted cree que Islas Midway es IM, no es AF.
Claro,
el otro decía, será arco de la frontera.
Claro.
Yo qué sé,
Aguilar de la Frontera.
Aguilar de la Frontera, Alcalá del Falle, que ahora se habían equivocado los japoneses al traducir, puede ser. Y entonces, después de reunirse con el experto de los mensajes, el almirante Nimitz instruye al equipo para encontrar a ver de qué manera podemos sacar a los japoneses dónde van a atacar. Los americanos mandan a sabiendas mensajes sin codificar. Para tenderle una trampa a los japoneses.
Y
los
japoneses sin hipo.
Sin hipo.
Vale.
Los americanos empiezan a decir, a transmitir por Morse y eso, que por favor Estados Unidos manden reserva de agua grande a las Islas Midway, porque los mantecados navideños que han mandado el ministro de Navidad de Estados Unidos, Paul Boron. Paul Boron era, Paul con acento al lado. Paul Boron venía muy seco. Y entre las hojardrinas y los polvorones, la flota americana se está engollipando. Ese era el mensaje que ponía. We are engollipated. We are engollipated because of polvorons. Please send us water. Y entonces los japoneses caen en la trampa, interceptan este mensaje de los polvorones y mandan mensaje al alto mando de Tokio diciendo hay escasez de agua en AF.
¡Oh!
Vale.
Y ahí
vale.
Los americanos confirman que AF es Midway y no Arco de la Frontera como pensaba el otro. Entonces los americanos preparan una emboscada a la flota japonesa y el almirante Nimitz ordena a los portaaviones Hornet y Enterprise que se vayan del Mar del Coral y vayan a Midway junto con los portaaviones Yorktown y cogen por sorpresa a los japoneses, a los que le hunden los portaaviones que son destruidos en la batalla de Midway. Y durante esta batalla un piloto americano se convirtió en el único piloto en golpear a múltiples portaaviones en un solo día.
¿Cómo lo hizo?
Porque era visco, apuntaba a uno y le daba dos. Le habían puesto dos metralletas, tenía los ojos ahí un poquito desviados y no quisieron operarlo. Él dijo, dice, con problemas así visuales no me puedo apuntar en la marina. Dice, tú apúntate ya cuando acabe la batalla y hablamos. Entonces se dieron cuenta que era bueno porque apuntaba un barco y le daba dos. Y le dieron una medalla. Y entonces, después de esta derrota, los japoneses ponen ya eso y el almirante japonés, Yotatako Untako, pues decide responder a la desesperada. Y los japoneses deciden contraatacar con acciones kamikazes aéreas. Ahí se llevan ya los kamikazes. Y entonces, para instruir a los kamikazes, para decir esto cómo es, pues los japoneses contratan a profesores que enseñaban a los pilotos suicidas a estrellarse con un barco. Pero le decían a los alumnos, prestad atención porque nada más que lo voy a hacer una vez. Voy a hacer una demostración que luego no vaya a levantar nadie la mano. Yo no lo he entendido porque no va a poder ser. Entonces, prestad atención, ¿no? Y entonces los japoneses tienen previsto su ataque para el 1 de junio del año 42, pero este ataque se tiene que retrasar porque cuando los kamikazes ya están listos para despegar, se meten por medio los sindicatos.
¿Los sindicatos?
Sí.
¿Los japoneses o los sindicatos?
Los sindicatos japoneses, la Unión General de Kamikaze, que era uno, Comisiones Suicidas, que era el otro.
¿Comisiones Suicidas?
Sí, sí, CCUSSU. Comisiones Suicidas, que exigen, fíjate los japoneses que son tan metódicos, y los sindicatos exigen un plan de riesgos laborales para los kamikazes.
Pero Dios mío, si se
¿qué me está contando? Un plan de riesgos laborales. Y entonces ahí entra en la acción el almirante japonés Yoshihiro Alcarao.
¿Cómo se llama?
Yoshihiro al carajo. El que habló con los sindicatos y los mandó allí mismo diciendo que prevención de riesgo laboral y nada, si se van a matar con el avión. Y los sindicatos RQR dicen, mínimo que lleven casco. Pero qué casco, muchacho. Total, que al final los sindicatos ganan. Mientras que hacen el pedido y llegan los cascos por Amazon, pues el plan japonés se atrasa unos días. Porque al final los pidieron por AliExpress, que era más barato. Y como venían de China, pues tardaron unos cuantos días más. Y entonces, finalmente, el 4 de junio, los japoneses lanzan un ataque aéreo contra Midway y Asako.
Madre.
Los intentos iniciales de los aviones japoneses desde tierra para atacar a los portaaviones fracasan, a pesar de que ya incluso Chanquete ya había contestado, había logrado dejar ese fin de semana a la pintora ubicada. Y había puesto su barco, La Dorada, al servicio de la Marina estadounidense, con el Piraña como artillero, que se dice así. Si me mandáis a alguien de la base de Rota con una grúa para que quite de la redonda, yo lo llevo. Y entonces...
El Piraña.
El Piraña le echaba mayonesa a un japonés y se lo comía. El Piraña era capaz de comerse un destructor con mayonesa. ¡Qué barbaridad! Y entonces hay un barco, un Nautilus, un submarino estadounidense, el Nautilus, ataca a un portaaviones japonés. Pero el torpedo del Nautilus no alcanza su objetivo porque también lo disparó el Dioni, el de la furgoneta.
Fíjate tú. Que se llamaba Dioni.
Fíjate tú que el torpedo salía cruzado. Claro, es que esta gente tenían un ojo para coger a los artilleros. Y cuando el Dioni dispara, el torpedo da la vuelta y se hunde el mismo. ¡Qué desastre! Y entonces...
¿Qué película es esta?
esta es la versión del director. Y entonces el destructor japonés Arachi mantiene el submarino americano controlado, más controlado con cangrejo en un cubo, para que los barcos de transporte japonés que iban cargados con la salsa de soja para el sushi lleguen a Tokio antes de Navidad. Pero claro, los japoneses con tanto ataque kamikaze... Eso están perdiendo efectivo, claro, se están quedando con menos gente que el WhatsApp de Adán. No, nadie. ¿A quién ponemos ahora? Es que no tenemos nadie. Y vamos a poner un anuncio en el diario de Tokio. Y pusieron un anuncio en el diario de Tokio. Los anuncios, las ofertas de trabajo. Sí. Oferta de trabajo como piloto kamikaze para el ejército japonés. Pero claro, los chavales no iban porque era para un día.
leían
que ya decía, bueno, pero el sueldo es bueno porque a los kamikaze no les descontaban en la nómina nada de seguridad social y nada, cuando se iban a jubilar pues no lo cobraban íntegro, ¿no? Y entonces con tanta falta de personal pues los japoneses se van quedando sin gente y son incapaces de lanzar su propio ataque. Y entonces ya el japonés Yotatako Untako, que era el de eso, ordena a su soldado lanzar un ataque tan pronto como pueda. Pero claro, en esos momentos el ejército japonés tenía menos fuerza que Andorra en la ONU y no podían atacar. Fíjate en la ONU cuando levanta la mano de Andorra. Está bueno, de aquí ya, Antonio. Todavía lo ha levantado Donald Trump y se cuidado, pero está el de Andorra, dice yo.
Ay, hasta España.
Y entonces el ejército japonés no tenía fuerza ninguna, ya no podían disparar, ya insultaban desde los barcos. Mamonseki, Jabronaki, todo en japonés. Esto era todo lo que llegaba. Y entonces los japoneses, los americanos aprovechan que los japoneses están tiesos y le tiran bomba como si no hubiera un mañana, bomba que caen en el agua alrededor del buque insignia japonés. Y en este bombardeo y la destrucción de otros portaaviones desmoralizan ya a los americanos.
Hombre, qué menos, ¿no?
Y ya está el almirante este Yotatako Untako, que es, como eran los japoneses, se niega a rendirse. Se niega a entregar la bandera del sol naciente, pero claro, el barco estaba ardiendo con más llama que una granja peruana. Y...
no me entero.
Más llama que una granja peruana. Es otro tipo de llama, pero bueno, es un símil.
Lo he pillado rápido, pero...
Y entonces este japonés, yo te ataco un taco, no quería rendirse. Pero hay otro almirante japonés, que es el almirante Nimihita.
Nimihita.
Que se niega en redondo, haciendo honor a su nombre, y le hace caso entregando la bandera y aceptando la rendición japonesa.
Hombre.
Y entonces en Pearl Harbor, el experto en mensajes Rockefeller inserta la orden de rendición, se la pasa al almirante Nimitz, que ya se pone ahí más contento que Falete en una matanza, todos los americanos dando sarte, dándose abrazos, y así acaba la batalla de Midway, esta película Midway, cuyo análisis espero que os haya gustado. Es el corte del director. Es el montaje del director. Por eso sale Chanquete y eso, que a lo mejor la versión que habéis visto ustedes en el cine no salía.
Pero eso de todo me han encantado los nombres.
Los nombres, sí, los japoneses.
Yoshihiro al carajo.
Yoshihiro al carajo.
Al carajo.
Yoshihiro al carajo, el que habló con los sindicatos.
Y Rebujito.
Y Rebujito era el primo hermano de...
Y Miyano Kagayama.
Miyano Kagayama era el artillero que hundió 10 portajos. Y yo te ataco un taco, claro.
Eso, yo te ataco un taco, de verdad.
Y Paul Boron.
Paul Boron, ministro de Navidad de Estados Unidos.
Yo sabía que había un ministro de Navidad.
El que mandaba las provisiones, mandaba los turrones de Susha para el Vietnam y eso.
Que entonces la Segunda Guerra Mundial, sobre todo ese momento de Pearl Harbor, todo fue por la Navidad, por una cena que...
Una cena de empresa que se le fue de las manos. Una comida de empresa de los kamikazes que se le fue de las manos a Rebujito, primo hermano de Hiro. Y se vino arriba y claro, con un avión cargado de petardo que tenían para la fiesta. Las tracas y eso, cuando se dio cuenta, va para allá, aquí yo veo un barco. Y se mareó el hombre. Porque se había tomado 3 litros de sake con casera blanca, y claro, ya vio un barco
agua,
y
se, agua,
pues ahí mismo aterrizó y se pegó la leña, y claro, los demás kamikazes que iban detrás lo imitaron y ahí empezó Pearl Harbor.
Es muy difícil que un japonés se rinde, los japoneses son muy brutos. Uf.